Buenos días, bienvenidos a Radio UMH, bienvenidos al programa de Memoria de Elche de la Cátedra Pedro Ibarra. Hola, soy Gema Rubio y me acompaña a los controles Itziar Martínez. Memoria de Elche se emite los lunes cada 15 días de 12 a 12 y media horas y aquí os vamos a hablar sobre temas de Elche incluidos en la Cátedra Pedro Ibarra de la Universidad Miguel Hernández y también de cómo podéis formar parte de la historia de Elche en su página web www.elche.me. En nuestro segundo programa de esta sexta temporada vamos a conocer mejor el Camp de Elche. Y para ello hemos invitado al alcalde pedáneo de Algorós, Antonio Vicente Martínez. Bienvenido, Antonio.
Hola, buenos días.
Antonio Vicente Martínez es alcalde pedáneo de la partida rural de Algorós desde 2005, presidente de la Comisión de Fiestas de San Isidro desde los 18 años, miembro de la Junta Rectora de Asaja Elche desde hace 20 años, un empresario agrícola ejemplar, máximo defensor de su tierra, sus productos y sus ciudadanos, que ha sabido adaptarse a los tiempos en los temas tan importantes como el sistema de riego. Además, es miembro de la Unión de Festers del Camp de Elche y agricultor del año 2016. El Camp de Elche es una parte muy importante de nuestra ciudad, parte de su identidad, y para darlo a conocer se celebra la fireta del Camp de Elche cada mes de octubre. Antonio, ¿qué significa para usted el Campo de Elche?
Bueno, pues para mí el Campo de Elche lo es todo, porque yo... principalmente lo que he vivido y sigo viviendo es del campo de Elche. Y es que para mí es el campo es todo. Me gusta y creo que es una cosa que tenemos que tener en cuenta por sus valores, por sus tradiciones y todo por sus productos, con la calidad de sus productos, que es una cosa especial que en otros muchos sitios no se tiene.
Antonio, usted trabaja en el campo desde los 16 años. En su caso es un oficio de agricultor con una tradición familiar. ¿Continúa esta tradición en el campo de Elche?
¿Es una tradición familiar? Por desgracia, el campo no es lo bien mirado que se debía de estar. Pero las tradiciones, pues, en algunos casos siguen. Pero, como ya te he dicho, no es una cosa que el campo esté lo bien que debía de estar.
No está bien valorado.
No está bien valorado, no, porque muchas cosas, estás viendo precios, estás viendo cosas que tú dices no, porque ahí tenemos que tú vas a vender tus productos y te los pagan a como esté el mercado, digamos. Pero no tienes un precio fijo, no tienes un precio, un símbolo de precio que digamos de aquí hacia abajo no se puede pagar. Y sin embargo, todos los productos que tú tienes que ir a comprar sí que te dicen a tanto.
Sí.
Y eso es que no... Así, pues...
Hay inseguridad en el campo.
Es una inseguridad. Yo creo que ha sido de siempre y es una cosa pues que ya los que amamos el campo y vivimos de esto, pues lo tenemos asumido. Pero es que no tenía que ser eso así. Si tú vendes un producto, pues tenías que tener y saber, bueno, pues yo sé que este producto lo voy a cobrar a tanto. Me voy a sacar, me voy a sacar mi jornal. Pero tú no sabes, vas a hacer un producto y tú no sabes si al final va a ser rentable o claro. Vas a tener que poner dinero de tu bolsillo.
Claro.
Que eso suele pasar en muchísimas ocasiones. Y claro... Hoy en día, pues un agricultor joven, hoy ya está muy, muy modernizado el campo, pero va un agricultor que digamos empieza de nuevo y si vas metiendo dinero y al bolsillo no entra, pues al final dices, pues la agricultura no es
claro,
lo mío.
Claro.
Y así pues está pasando en muchas empresas, en muchas explotaciones familiares que no, se dejan perder porque no es rentable.
Claro, falta ese relevo generacional.
Sí, sí.
Bueno, pues vamos a hablar de los productos del campo de Elche. ¿Cuáles son los que podríamos llamar productos estrellas del Camp de Elche?
Bueno, pues en el Camp de Elche el producto estrella de hoy en día es la granada mullar. Ahora ya al tener la denominación de origen, pues ya tenemos un producto que vamos, es digamos el principal producto que sale del Candel. Después pues tenemos muchos otros productos, como pueden ser las alcachofas, pueden ser las patatas, puede ser ahora en invierno la producción de brócoli y coliflor. Pues hay variedades que sí que están bien introducidas en el campo. Y en cuanto a lo que es arbolado, pues lo principal que tenemos, ya como ya he dicho, es el granado. Aparte, las higueras también están ya tomando también un valor también bastante, bastante alto.
O sea, son productos como que son como antiguos, pero que están revalorizándose ahora, ¿no?
Efectivamente, sí, porque el cultivo de las higueras, de las brevas y de los higos, esto ha estado unos años que prácticamente no se recolectaban. Y ahora pues estamos teniendo también un valor en la cosecha de higos y brevas, que también se están haciendo muchísimos kilos en el Candel.
Bueno, como ha dicho, la granada Mollar de Elche está reconocida con el sello de calidad de denominación de origen protegida. Esta variedad autóctona destaca por su dulzor, su pepita blanda, las privilegiadas características de la zona de cultivo y sus propiedades saludables. Todo ello dan como resultado una de las mejores y más valoradas granadas del mundo. Incluso se están inventando recetas como vanguardistas, ¿no?, para reintroducirla en la dieta.
Sí, efectivamente. Se están introduciendo recetas en la cocina. Hay muchas cosas y muchos platos que llevan preparados con granada. Aparte también el zumo de granada, que también es un valor muy, muy especial en el tema energético. Pues son cosas que vamos avanzando, y eso creo que es bueno para tenerlo y para poder seguir avanzando en estos productos.
Ahora estamos en temporada de granada, ¿no?
Ahora efectivamente estamos en plena temporada. Se ha terminado ahora, se está terminando ya la recolección de la granada Mollar, pero se está manteniendo en las cámaras y está ahora en plena producción.
Bueno, Antonio actualmente cultiva flores y productos autóctonos de esta tierra como alcachofas, brócoli, granadas, higos y brevas. Todo ello cultivado en una extensión de casi 100.000 metros. ¿Por qué ha elegido estos productos para cultivarlos en sus tierras?
Bueno, pues yo cultivo, como has dicho, cultivo algo de flores en la campaña.
Sí, eso también me ha llamado la atención, que cultiva flores.
En la campaña de invierno pues tengo unos invernaderos. Y el cultivo que le dedico a ellos son cultivo de flor cortada. Y luego ya pues seguimos con el arbolado, porque eso es lleva una preparación durante de casi todo el año. Digamos, el granado es un árbol que precisa de sus cuidados casi en todo el año.
Sí.
Porque no paras en el granado, no paras. Es un el ciclo, terminas el ciclo y empiezas otra vez. Y luego, pues, en invierno, pues alcachofas también y brócoli y algo de coliflor, pues vamos teniendo pues para ir, para no parar, digamos.
Sí, sí. ¿Y qué flores cultiva?
Bueno, pues yo cultivo principalmente, lo que cultivo es la denominada, bueno, aquí se le llama garganta, que es su nombre científico, es el antirrinum. Digamos, es una flor como si fuese un gladiolo, pero con varias florecitas.
Sí.
Y los iris es lo que yo estoy cultivando en toda la campaña y también cultivo alelí.
Ah, qué bonitos.
Es lo que esto que huele, la florecita esta que huele, está muy bien.
Bueno, pues ahora vamos a hablar de qué problemas tiene el campo.
Bueno, pues el campo hoy el principal problema que tiene es el agua.
El agua.
Hoy es
Pero
el...
parece que es a nivel general, ¿no?, en toda España.
Bueno,
es que esta zona es casi es continuo.
Hoy sí, bueno, aquí sabemos que somos una zona que estamos en los sobrantes de todos los sitios en cuanto al tema del agua.
Y la falta de lluvia tampoco ayuda.
Y claro, es que la falta de lluvia hoy es que ya no es aquí en esta zona toda, es que es principalmente en toda España, y estamos viendo las imágenes en televisión de los pantanos de todas otras cuencas, y no podemos pedir agua del trasvase, siempre y cuando, sí que la reivindicamos siempre y cuando haya, pero si no hay en los embalses no podemos pedir que nos manden porque no hay. Pero claro, hoy tenemos ese problema y vamos, aquí estamos pues intentando de ver de dónde se puede conseguir sobrantes de otros sitios, agua de depuradoras, ver de cómo en el campo se puede seguir trabajando, porque si no tenemos agua, evidentemente nos quedamos a cero. No,
¿y el
no
riego
podemos...
con goteo está instalado aquí en el Camp d'Elx?
En el Camp d'Elx hay una zona, sí, que está instalado el riego por goteo ya hace unos años, pero claro, es una modernización que se ha hecho en toda esta zona. Es un tema que se ahorra agua, pero claro, sí que ahorramos, pero si no tenemos, por mucho que ahorremos,
claro.
es evidente que
y estaban que no. Poniendo como de solución también el agua desalada. ¿Qué piensa de esta solución?
Bueno, el agua desalada, como último recurso, pues habrá que gastarla si no hay otra solución, pero claro, el agua desalada para la agricultura, el problema que tiene es que es un agua inerte. Un agua inerte porque cuando pasa por las depuradoras es un agua que se queda sin nada, un agua muerta. Pero claro, si tenemos que usarla porque no hay más remedio, pues tendremos que usarla. Pero hoy en día tenemos depuradoras, que tenemos desaladoras que podían estar funcionando y están paradas. Otras depuradoras que están desaladoras, que la están haciendo, se van a dedicar exclusivamente al consumo humano, y la agricultura pues aquí la tenemos abandonada.
¿Y algún otro problema aparte de la sequía, o simplemente ese es el más fuerte, el más gordo?
Bueno, principalmente es lo que es lo más gordo que tenemos. O sea, a ver, problemas pues siempre en la agricultura, como en otras cosas, siempre hay sus problemas y sus quejas y sus reivindicaciones.
Sí.
Pero hoy en día el que nos trae de cabeza es el agua, el tema del agua.
Está también preparada una huelga, ¿no? Una manifestación para...
Sí, hay preparada una manifestación ahora para pedir agua. Pero vamos a ver, yo creo que lo que debíamos de hacer es pedirle...
Sacar no sé, los santos, ¿no?
No sé a quién habría que pedírselo, pero si vamos a hacer una manifestación para pedir agua y sabemos que no hay agua en otros sitios... Pues evidentemente sí que podremos hacer ruido y ver si de algún sitio se puede recoger.
Sí.
Perdón, porque hay cosas que hay sitios que el agua la están mandando o se está mandando al mar, y podía ser aguas que podíamos tener para estar gastándolas en el campo, y por temas, vamos, no quiero entrar, pero por temas políticos,
claro,
pues ahí están. Y el agua se está yendo al mar y la tenemos aquí a 20 kilómetros y ahí está, perdiéndose, y nosotros pidiendo agua del Ebro o del Júcar o de no sé dónde.
Pues habrá que insistir.
Sí.
Bueno, como ya he comentado antes, Antonio recibió el galardón de Agricultor del Año el año pasado. ¿Qué significó para usted recibir este galardón?
Bueno, pues eso para cualquier agricultor, yo creo que es una satisfacción de que los compañeros del sindicato Asaja pues reconozcan tu labor durante tu trayectoria como agricultor. Creo que es de estar contento y estar agradecido, ya digo, a los compañeros, de que reconozcan tu labor.
Según Asaja, le dieron este galardón por su capacidad de diversificación de las plantaciones y por fomentar el consumo del cultivo autóctono de primera calidad entre ilicitanos y alicantinos. Porque también lo bueno del campo de Elche es que reivindica sus propios productos, ¿no? Y son conocidos fuera de aquí también.
Bueno, sí, yo los productos yo los estoy, en parte estoy comercializándolos yo, todos los que puedo. Y claro, pues fuera de aquí, de la zona de Elche, pues sí, se están conociendo los productos que yo mismo cultivo. Y bueno, pues es una manera de uno, pues, como dicen, buscarse las habichuelas.
Sí, sí. Una parte importante de la vida del Camp d'Elx también es la fiesta, ¿no? Cada pedanía tiene sus fiestas tradicionales y Antonio es presidente de la Comisión de San Isidro. ¿Cómo se viven las fiestas en el campo?
Bueno, pues las fiestas del campo son unas fiestas, digamos, particulares, porque cada pedanía pues tiene sus fiestas.
Pues son 32 pedanías, son 32
fiestas. Son 32 pedanías las que hay. Cada pedanía pues se hace lo que buenamente se puede, sí, para ello, porque hay que trabajar mucho para hacer las fiestas en el campo. Hay que trabajar mucho. No tenemos apoyo prácticamente de ningún sitio. Tenemos que costearnos todos los gastos. Y claro, hay pedanías que lo están haciendo aún. Estamos digamos, unidas mediante la unión de festers. Pero, como ya he dicho, es un gasto muy grande el que llevamos. No somos atendidos por ninguna parte. Las subvenciones que recibimos del ayuntamiento son mínimas, son irrisorias, digamos, pero como nos gusta la fiesta y estamos ahí, pues hacemos lo imposible por hacer las fiestas y participar en ellas y en todo lo que podemos en cuanto a fiestas.
Cuéntame en qué consiste las fiestas de, por ejemplo, de San Isidro del Goros.
Bueno, pues las fiestas.
¿Cuándo se celebran?
Las fiestas se celebran a principios del mes de mayo, en honor a San Isidro Labrador. Y bueno, pues allí pues celebramos, tenemos las reinas, hacemos la imposición de bandas de las reinas, hacemos un sopar de cabasé, como es tradicional en muchos eventos. Hacemos demostraciones allí por la mañana domingo, conjuntamente con el sindicato Asaja, hacemos demostraciones allí para la gente. Hacemos una chocolatada también, hacemos verbenas y para fin de fiestas pues hacemos la procesión al santo y un castillo de fuegos artificiales. Tenemos ahí dos fines de semana muy completos y, como ya digo, lo pasamos bien, trabajamos mucho. Y claro, nos gusta y lo hacemos, y ahí estamos.
También participan en las procesiones de la Avenida de la Virgen y las procesiones también de las fiestas de agosto.
Sí, todas las comisiones que estamos incluidas dentro de la Unión de Festers participamos en las fiestas de Elche, en lo que podemos. Participamos en la Avenida de la Virgen, participamos luego en las fiestas de agosto también. Participamos en la procesión de San Agatángelo, participamos en varios eventos, en varias cosas en Elche también. ¿Qué tenemos que hacer? Como dicen las comisiones del campo, tenemos que hacer dos fiestas. Tenemos que hacer la nuestra,
sí,
y aparte participar en las de Elche. Por si estamos poco remunerados, digamos,
claro,
poco bien mirados, pues hacemos dos en vez de una.
Pues menos mal que le gusta la fiesta, ¿no?
Sí, 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 porque si no.
Y me ha dicho que Asaja en las fiestas también hace demostraciones. ¿Qué tipo de demostraciones hace?
Bueno, pues allí hacemos demostraciones tenemos a lo mejor una demostración de. Este año hemos tenido allí una demostración de perros de estos de pastor, uh-huh, haciendo una demostración, cómo se enseñan los perros y eso. Otras veces hemos hecho demostraciones de arado como antiguamente, con mulas o con bueyes. Otras veces lo hemos hecho con tractor, desde cómo se hacía al principio de venir los tractores a cómo se está haciendo hoy. Cosas de estas, pues para que la gente lo vaya recordando, lo vaya viendo qué es lo que se hacía antes y ahora eso ya se ha perdido. Son tradiciones que se han ido perdiendo y estamos pues intentando de que la gente lo vaya conociendo y lo vaya viendo.
Claro, porque el campo de Elche ha cambiado muchísimo, ¿no?
Pero, bueno, eso pero, ha sido.
¿Ha sido mucho tiempo o ha sido? No, ¿progresivamente o de repente?
Ha ido progresivamente, ha ido evolucionando, pero tú ves una cosa y dices, bueno, pues si esto que se hacía antiguamente, hoy eso es impensable, ¿cómo se hacía aquello y no se había pensado en esto? Pues porque no había en sus, no había en sus comodidades, no había en sus maquinarias como hay hoy, porque hoy prácticamente hay maquinaria para todo.
Claro.
Y claro, eso es una evolución grandísima.
¿Antes cómo se hacía? ¿Solo con animales y con la mano?
Con animales y a mano. Porque hoy las maquinarias te hacen infinidad de cosas que tú dices, bueno, ¿y cómo es posible que hayan maquinarias para estas cosas?
¿Como por ejemplo?
Y bueno, pues hay maquinarias mismo que te plantan alcachofas, maquinarias que te plantan el brócoli, y dices, bueno, ¿y esto? Esto era impensable hace unos años, que le dijeses a alguien que iba a haber una máquina que te dejase las alcachofas plantadas.
¿Y antes cómo era? ¿Con la azadita?
A mano, sí. Antes era a mano, lo metías dentro de... Ibas por dentro del agua y ibas metiendo las estaquillas de la alcachofa, metiéndolas en,
pues sí, sí que
en
es,
el barro.
Sí,
y hoy vas al tractor, te las dejas sembradas y plantadas, y luego le echas el agua y ya regarlo y ya está. Así es que hay muchísimas cosas que han evolucionado mucho, mucho. Y hay otras cosas, plantaciones así a grandes extensiones, para sembrar lechuga y sembrar hortalizas estas, pues hay máquinas que pasa la máquina y al mismo tiempo te deja los caballones hechos, las gomas para regar el goteo puestas y sembrado todo al mismo
Madre
tiempo.
Mía.
Y eso, pues,
facilita muchísimo el trabajo.
Sí, sí.
Bueno, pues vamos con publicidad, con un anuncio y volvemos enseguida. Si quieres formar parte de la historia de Elche, entra en la página web de la Cátedra Pedro Ibarra, www.elche.me.
Puedes subir tus fotos y la biografía de tu familia y entrar en la historia de Elche.
La Cátedra Pedro Ibarra también está en Facebook y Twitter. En Facebook, si le das a me gusta, te aparecerán las actualizaciones en tu muro. Y si la sigues en Twitter, @umhpereibarra, con 140 caracteres, estarás informado del pasado de la ciudad.
A continuación vamos con nuestra sección Este nombre me suena. Hoy vamos a hablar de Isidro Alonso Gomis. Isidro Alonso Gomis nació en Elche el 29 de diciembre de 1929. Isidro vivió toda su vida en la partida del Derramador, en la casa que le construyó su padre. La casa, de dos alturas y con cubierta plana, llamó durante muchos años la atención por ser la única de la zona sin cubierta a dos aguas y pintada en azul cielo y amarillo. Su padre, José Alonso Gomis, fue también agricultor y su madre se llamaba María Gomis Serrano. Isidro fue el segundo de tres hermanos, Paco, Isidro y Angelita. En 1959 contrajo matrimonio con Manolita Gomis Román, en la iglesia de San Isidro Labrador del Derramador. Tuvieron tres hijos, María Asunción, Finita y José Manuel. Isidro Alonso dedicó durante toda su vida al cultivo de sus propias tierras con fincas en el Derramador, de Aimés, San Fulgencio, La Canalosa y El Molar. Era un hombre muy conocido en todo el camp de Elche. Gran trabajador, tenía además un carácter muy amable con todos sus vecinos. Estaba muy vinculado con las fiestas del Derramador y acudía todos los años a distintos actos de las fiestas de agosto de Elche para participar, entre otras celebraciones, hasta que la salud se lo permitió en la tradicional roa. Entre sus aficiones se encontraban la pesca, la caza y caminar o pasear en bicicleta, por los alrededores de su casa del Derramador, así como en los últimos años de su vida, la compañía de sus nietas en las que volcó toda su atención. Era también muy aficionado a los caballos, acudía a la Feria de Dolores siempre que su salud se lo permitía, ya que desde el año 2001 hasta su fallecimiento en 2011 se vio obligado a llevar una vida más tranquila debido a una operación de corazón. Isidro Alonso Gomis falleció el 11 de agosto de 2011 a la edad de 81 años. Su funeral, siguiendo su expreso deseo, fue oficiado en la iglesia del Salvador de Elche y se encuentra enterrado junto a sus padres en el cementerio viejo de Elche. Esta es una de las biografías que están recogidas en la página web de la cátedra pedro-ibarra.selche.me, que os recuerdo que cualquiera de vosotros que tenga una foto histórica sobre Elche o la biografía de algún familiar, la puede enviar y se incorporará al archivo digital. Y, Antonio, ¿usted conocía a Isidro?
Pues sí, afortunadamente sí que lo conocí y vamos, he hablado varias veces con él. Y vamos, era un hombre que, como ahí bien explica, era un hombre que le gustaban las fiestas. Yo lo he vivido y lo he visto y he estado con él muchas veces allí en las fiestas del Derramador. Y sí, ese era un hombre encantador y un hombre que podías hablar con él la mar de bien.
Entonces está muy relacionada, ¿no?, el campus de Elche con las fiestas, que casi todo el mundo participa.
Efectivamente, él, porque yo... tengo yo en poder allí un librito de fiestas que data de 1926 y aparecía en, como comisión de fiestas aparecía el, su padre.
Sí.
Y él ha estado también muy relacionado en las fiestas. Yo sé que antes de estar yo en las fiestas él estaba también en las fiestas porque se ve que al hombre le gustaban también. Y claro, el campo, pues los vecinos y todos pues están relacionados con las fiestas de allí de la pedanía.
Muy bien. Bueno, a continuación os presento la sección de las fotos de Elche con la actualidad. Y os traigo unas fotos sobre el campo de Elche, que puedes ver en la cátedra www.elche.me. En la primera podemos ver un grupo de labradores posando ante el objetivo de Pedro Ibarra, el grupo de personas entre los que se encuentran miembros de la familia, amigos y sirvientes, posan delante de la tradicional vivienda del Camp de Elche. Luego también podemos ver otra imagen típica de una zona de huertos en el Camp de Elche del año 1903, con la presencia de la característica tartana. Y en otras imágenes también podemos ver una muy, muy curiosa, en la que se ve un grupo de mujeres, con cuatro generaciones de mujeres del Camp de Elche que posaron ante también la cámara de Pedro Ibarra. En ellas se pueden ver a la bisabuela, centenaria, hija, nieta y bisnieta. Y por último, también vemos a un vecino del Camp de Elche montado en su burro en la llamada Placeta de Aladia. Es una fotografía también de Pedro Ibarra realizada sobre 1910. Pedro Ibarra también se dedicó a fotografiar el Camp de Elche porque tenía su encanto, ¿no? Su gente, sus sí. Casas...
Sí, porque antiguamente pues habían casas peculiares, habían cosas peculiares, pues que esta gente, estos historiadores o escritores, pues les gustaba...
Y le dieron su importancia,
le daban, ¿verdad? Le daban su importancia a todas estas cosas.
Bueno, en la sección de la agenda cultural les recomiendo una exposición que se llama Recuerdo de una esperanza de la Segunda República de Alicante. Es el título de la exposición que se podrá visitar del 6 al 20 de noviembre en el vestíbulo del edificio Altavís de la UMH. Además, el director de la Cátedra Pedro Ibarra, Miguel Os Montenegro, impartirá la conferencia La República como oportunidad fallida, hoy lunes 6 de noviembre a las 6 de la tarde en el aula 07 del edificio Altavís del campus de Elche. Bueno, también os recomendamos que visitéis la exposición Un amor revolucionario en la sala Universitas del edificio Rectorado y Consejo Social. Esta exposición estará hasta el 16 de diciembre, en un horario de 11 a 2 del mediodía. Los temas de esta exposición son de diversidad sexual, la migración, la diferencia racial y cultural, las creencias religiosas y la estructura familiar. Bueno, pues ya terminamos con nuestro programa. Muchas gracias a Antonio Vicente por acompañarnos.
Pues nada, muchas gracias a vosotros por haberme invitado y aquí estoy para cuando os haga falta.
Muy interesante el Camp de Elche, hay que visitarlo y consumir sus productos, ¿no?
Efectivamente.
Tan saludables.
Sí, efectivamente.
Bueno, esperamos que os haya gustado nuestro programa sobre el Camp de Elche. Nos encontraremos en el siguiente programa de Memoria de Elche. En los controles nos ha acompañado Iciar Martínez y conmigo Gema Rubio. Hasta el pronto y hasta el próximo programa.